con criterio propio.
Estamos con ustedes después del espacio análisis que hemos compartido durante cerca de 60 minutos con Rafael Nogales, diputado del Partido Socialista en la Cámara Regional. Entramos ahora en el espacio que cada semana les proponemos con el neurólogo José Bueno, conocer para cuidarnos. Y hoy seguramente que el tema que nos trae el neurólogo les va a interesar mucho, al igual que las otras dos cuestiones que le planteábamos en semanas pasadas. Hoy vamos a hablar del sueño y estábamos comentando con el neurólogo fuera del micrófono que es un tema bastante complicado. Si lo dice él, que es especialista, ¿qué dejará para nosotros, como decimos por aquí? Buenos días, José.
Sí, buenos días.
¿Qué tal estás? Gracias.
Muy bien, aquí, de días en Fuerte Maravilla.
Me gusta eso de Fuerte Maravilla, para denominar a la isla. Es un tema complicado, el sueño que nos trae de cabeza a muchos en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Por distintas circunstancias, pero es una es muy sensible, ¿no? El sueño para las personas.
El sueño es fundamental para la vida, ¿no? Entonces es esa desconexión que el cerebro necesita, que tu cuerpo necesita, desconexión entre comillas, es decir, de mantener la vigilia durante el día, la persona necesita, digamos que el cerebro se centre en otra cosa. No está apagado el cerebro.
Sí, porque sigue activo, ¿no?
Sigue activo, muy activo, lo que pasa es que de forma distinta. Hay momentos del sueño en el que estás totalmente relajado porque es parte de ese ciclo, ¿no? En el que los músculos están totalmente hipotónicos, digamos, pero el cerebro sigue funcionando. Y es fundamental que funcione en ese momento porque realmente es un proceso totalmente biológico en el que durante ese momento el cerebro lo que hace es pues empezar a restablecer funciones físicas, mentales. Se dice que la memoria y todo lo que tiene que ver con la memoria, con el funcionamiento de esta parte, de la parte cognitiva, tiene que ver también con el sueño, con un sueño reparador, con un sueño que reconstruya todo eso, ¿no? Y por ahí es lo importante de hablar del sueño y lo importante de que el sueño sea lo más biológico posible, lo más natural posible. Y por ahí es por donde quería yo entrar, para las recomendaciones que haremos un poco más adelante, ¿no? De que lo importante para dormir bien no es la pastilla que me pueda tomar para dormir bien, sino lo que haga yo para dormir bien. Es decir, una
aquí, perdóname, José, entraremos en ello porque el sueño tiene un proceso, ¿no? Uh-huh. Vamos a comenzar en nada, después de tu preámbulo, de tu introducción, definiendo lo que es el sueño, para conocer qué es el sueño. Pero a mí me gustaría detenerme en ese aspecto que tú acabas de comentar. En muchas ocasiones pensamos que una pastilla lo arregla todo. Y tenemos una pastilla para acostarnos, una pastilla para levantarnos, una pastilla para mantenernos, en fin, y tenemos que pensar un poquito más allá, ¿no, José?
Efectivamente, es que el cuerpo funciona sin necesidad de medicamentos y tiene sus propios recursos para que las cosas funcionen. Igual que hablamos el día de los dolores de cabeza, que hay muchas medidas que uno puede tomar para que ese dolor de cabeza o no vaya más, aunque tengamos que tomar medicación, pero no es la medicación para prevenir ese dolor, sino es la medicación para tratar el dolor en sí. Pues con el sueño es lo mismo. Es decir, si nosotros tenemos y conocemos qué es el sueño y por qué deberíamos utilizar o no hacer determinadas cosas para dormir, digamos que tenemos la mitad de la tarea hecha. Es verdad que en algunos momentos sí que se puede necesitar medicación, pero desde luego no la medicación que estamos utilizando en el día a día, ¿no? El problema del sueño, según la Organización Mundial de la Salud, según la OMS, afecta al 40% de la población mundial.
O sea que hay mucha gente.
Es decir que, ¿quién no ha tenido problemas del sueño?
Una noche toledana, que decimos, ¿no?
Y dos, y semanas, y meses. Lo importante es saber que ese trastorno del sueño, que puede ser agudo, no tiene por qué cronificarse si nosotros sabemos manejarlo. No todos los trastornos del sueño son crónicos. Y también hay que saber que no todos los trastornos del sueño digamos, son debidos a una determinada circunstancia que podemos tratar. Para que se entienda un poco la cosa, el tema del sueño, muchas veces el insomnio es el que es el más frecuente. ¿Qué ocurre? Que ese problema para dormir viene relacionado con una enfermedad que nosotros podemos tener. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, que por la noche te asfixias más porque te duermes, estás en decúbito y cuando estás durmiéndote te despiertas. Esa conciliación del sueño para mantener ese sueño normal, pues no, porque te despiertas, porque te estás asfixiando. Es decir, y resulta que te estamos dando una pastilla para el sueño, para cuando que duerma.
Cuando el problema es otro.
Y el problema es otro. Entonces hay que saber, hay que primero hacer un buen diagnóstico de por qué la persona no está durmiendo bien. Y ahí es el quiz de la cuestión para el tratamiento del tema. Yo quería poner, con respecto a lo que es el sueño normal en una persona, poner, digamos, determinados conceptos, ponerlos en claro. Es decir, porque no todos dormimos de la misma manera, ni todos dormimos la misma cantidad de horas, ni todos necesitamos la misma cantidad de horas para dormir, para estar bien al día siguiente. De tal manera que es la edad la que va a manejar muchas veces ese reloj cronobiológico que tiene que ver con el sueño y la vigilia. Es decir, hay gente que con 6 horas está perfecta al día siguiente y hay gente que tiene que dormir 8. Vale. Y no es lo mismo cuando tienes 5 años que cuando tienes 60. El reloj cronobiológico del que estamos hablando va cambiando con la edad. Los niños, ¿cuántas duermen cuando nacen? Todo el tiempo, solo se despiertan para
comer.
Otras funciones vitales. Sí. A medida que el niño va creciendo, va necesitando menos cantidad de horas para dormir, con lo cual se van recortando esas horas para recuperarte. Entonces acabas siendo el reloj biológico.
O sea, cuanto más edad, menos sueño.
Menos sueño. Pero siempre hay como una pequeña variabilidad entre personas, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que a los 18 años necesitamos aproximadamente 9 horas, la edad media de la vida, que yo no sé hasta dónde está la edad media de la vida, pero bueno, aquí en lo que yo he consultado, pues te pone 8 horas de edad media de la vida y a partir de los 60 años, que debe ser que anterior es la edad media y a partir de los 60 ya es la otra, 6 horas y media podría ser una cantidad de horas suficientes para dormir. Luego también tiene mucha importancia que esa continuidad del sueño, es decir, por un lado, ¿cuánto tardamos en dormirnos? Hay gente que llega a la cama y se duerme sobre la marcha, y hay gente que está dando vueltas en la cama. Bueno, lo normal sería como 1/2 hora. Entre que llegas a la cama con las condiciones adecuadas, que luego hablaremos también de eso, para dormirte. A partir de ahí, como que puede ser que no sea fisiológico, que no sea normal. Y luego esa continuidad del sueño. Por la noche nos despertamos muchas veces. Hay gente que no se despierta, hay gente que no tiene esa sensación de despertarse, pero realmente sí que te despiertas. Pues parece ser que lo normal podría ser hasta 3 veces por la noche te puedes despertar. No es patológico si tú en menos de 1/2 hora te vuelves a dormir. Sí, son pequeños conceptos que dice, bueno, es que yo tengo que saber qué es el sueño, porque a lo mejor yo estoy pretendiendo unas cosas que no son fisiológicas, que no son normales en mí ni en nadie. Y luego otro concepto es la siesta. La siesta,
algo tan español.
La siesta española, pero parece que bueno, la siesta, según los estudios, hasta los 5 años es una cosa que puede ser normal. A partir de ahí ya no es tan normal hasta que llegas después de los 60. La edad tiene que ver con muchas cosas, pero claro, entonces parece que a partir de los 60 pueden aparecer pueden ser necesarias las siestas de menos de 1/2 hora. Esas siestas vespertinas, es decir, por la tarde, de 3 horas, no son normales, porque va restando, luego el reloj cronobiológico te va restando horas de sueño. Entonces las que duermes por la tarde noche, luego te faltan, te restan por la noche, entonces con lo cual no sería normal una siesta más allá de 1/2 hora. Eso es parte de la higiene del sueño, que hablaremos, que es una de los fundamentos de la charla, ¿no? De qué tenemos que hacer para dormir bien, ¿no? Dentro de los, como hablábamos antes, el sueño puede ser parte de una patología que la persona esté sufriendo, pueden ser enfermedades médicas. Antes hablamos de la insuficiencia cardíaca, pero es que hay que 50.000 enfermedades que pueden afectan. Provocar que dentro de sus síntomas,
sí.
uno más es no dormir bien. Llámalo insomnio, llámalo otro problema. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos enfermedades médicas, todas las que quieran, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, artritis, dolor dentro de una artrosis, por ejemplo, o dentro de una neoplasia, un dolor no controlado por la noche te puede impedir el sueño, conciliar el sueño de forma adecuada. El reflujo, la gente que tiene reflujo gastroesofágico, que también pues le provoca eso, y luego están pues la incontinencia, la nocturnia, nocturia, es decir, dormir, orinar mucho por la noche, levantarte muchas veces. Está claro que mientras más veces te levantas, ese sueño va a ser menos conciliador. Y luego hay enfermedades neurológicas que por sí pueden provocar insomnio, pueden provocar problemas del sueño, pues como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. Luego, hay una serie de factores sociales que también podrían tener que ver con todo esto.
¿A qué
por
te
ejemplo,
refieres?
Jubilación. No tienes una hora para despertarte, con lo cual te duermes cada noche a una hora distinta, o según lo que den en la televisión, o según lo que quieres leer o lo que dejas de leer. La gente, las personas que están institucionalizadas, cuando estás en unos institucionalizados, yo me refiero pues, a estar en un centro, vives en un centro
que no es tu
pero
casa.
También puede ser hospital.
Sí, porque no es el hogar.
Cuando hemos estado ingresados, aquello parece que funciona de una forma. Yo he estado ingresado y me da
no
tanta
duerme.
Pena.
No, y no duermes tampoco.
Me da
¿no?
tanta pena, no puedes dormir y me da tanta pena. Como dicen los sudamericanos, me da vergüenza ajena que sea de los sitios más propicios para dormir. No. Sí, son propicios para que no duermas en toda la noche, porque o te vienen a poner el termómetro, te vienen a tomar la temperatura o tomar la tensión, o hay un carro que se mueve por todos lados trasladando de cosas de un lado para otro.
Eso lo hablan entre ustedes, perdona, sí, hacemos un inciso.
Sí. Te lo juro que yo cuando he estado ingresado lo he pasado tan mal que he tenido que al día siguiente decir, ustedes, oye, es que no están propiciando que la gente duerma.
Que
o
gente
hay
descanse.
Mucha luz, sí. O hay, ya si te toca el vecino que ronca, pues ya te fastidiaste, pero es que tú también puedes tener en casa un vecino que ronque, es decir, tu familia, tu pareja, lo que sea, ¿no? Son cosas importantes que hay que tener en cuenta y evidentemente tienes una enfermedad por la que estás ingresado, es decir, que también interfiere con que duermas normalmente. El ruido, la luz, las temperaturas, mucho frío, mucho calor.
Tiene ahí que estás hablando ya de las condiciones del sueño o de la higiene del sueño, en esos aspectos.
Estamos
que
estamos hablando de todo aquello que puede interferir con tu sueño. Y luego, si tú todo esto de lo que estamos hablando consigues, digamos, poner cada cosa en su sitio y que todo sea medida para estar confortable cuando estás en la cama o cuando vas a la cama, pues más fácil es que te duermas y más fácil que tengas un sueño biológico y reparador. Con lo cual es muy importante. Eso, claro, hay muchas cosas que no puedes, que no están en tu mano. Pero
claro, por ejemplo, en relación al ruido, una persona que vive en una céntrica calle de una ciudad, de una gran ciudad, igual la vivienda no está lo suficientemente aislada. Eso ya para esa persona es, vamos, no ¿qué hace?
Es muy complicado. Ahí tienes que aislar tu habitación. Luego hay gente que utiliza otras medidas, ¿no? Como son músicas de fondo para no oír el tráfico afuera, músicas relajadas o músicas muy muy monótonas para que no te vayas con la música, sino que hay una cosa de fondo. Antes hablábamos de los acúfenos, pues eso puede ayudar en ese caso. Si tú por la noche oyes más ruido que por el día, ¿cómo te vas a dormir? Entonces es complicado, ¿no? Entonces buscas esa forma. Luego tenemos que tener en cuenta que nosotros muchas veces nuestros hábitos no son los que tendríamos que tener, ¿no? Hábitos de sueño. ¿Qué pasa? Que vamos a la cama, ¿qué?
A leer.
A dormir.
A leer, a ver la tele.
Vas a ver la tele.
El móvil.
A lo mejor tu horario es de dormir desde entre las 11 y las 7 de la mañana y resulta que a lo mejor estás desde las 9 en la cama. Mientras más horas estés en la cama, menos vas a dormir. Horas de sueño, no son horas de sueño, estoy en la cama. son conceptos que a lo mejor, si no lo saben, no te lo dicen de fuera, no le das especial importancia, pero sí que la tienen como medidas de higiene. Como esas muchas, ¿no? Lo de, pues, no cenar muy, muy fuerte o no tomar estimulantes tipo cafeína, teínas, todo ese tipo de cosas. Son cosas que había que no hacer. Si son malos hábitos que hay que quitar para que el sueño sea reparador y no tener que usar medidas farmacológicas. En este caso, ¿no? Son todo medidas no farmacológicas. Antes hablábamos de que hay muchos trastornos del sueño, ¿no? Los trastornos del sueño son 50.000, pero el que nosotros queríamos un poco hablar hoy, más en concreto, sería el insomnio, ¿no?
Hay hasta 80, ¿no?, trastornos del sueño.
Sí, porque hay muchos que están relacionados con determinadas enfermedades, pues neurológicas, hay unas cuantas, ¿no? El síndrome de piernas inquietas, que lo hemos oído, es decir, la necesidad esa de mover los pies, que te impide conciliar el sueño. Hay otras que tú no te das cuenta, pero que pueden ser diagnosticadas con alguna prueba que podemos hacer los neurólogos o los neurofisiólogos. En muchas ocasiones, nosotros para los problemas del sueño realmente no existen pruebas, salvo la polisomnografía, que seguramente la gente no sabe qué palabrón es este, pero es un estudio del sueño. Entonces, en ese estudio del sueño, la persona queda ingresada, se le colocan una serie de un electroencefalograma, se le mira la presión, se le mira la saturación de oxígeno y se monitoriza durante toda una noche. Entonces, en ese momento que vemos que una persona normal tiene un sueño con determinadas fases y ve si pasa por todas esas fases del sueño y si son normales el tiempo. O si durante ese momento, esas fases del sueño, pues aparecen personas que roncan, personas que tienen apneas, que se quedan sin poder respirar por la noche. Causas muy frecuentes de problemas del sueño, ¿no? Pero que son causas, digamos, primarias, es decir, son enfermedades que hay que tratarlas. Esas no van a mejorar con otras medidas que no sean, pues en el caso de estas, pues hay que poner BiPAP, que son aparatos que pones por la noche para dormir. Es decir, si tú estás tratando un insomnio y no sabes exactamente qué tipo de insomnio es, qué tipo de trastorno del sueño es, puede ser que estés tratándolo mal. A estas personas en concreto, fármacos para dormir les vienen fatal, porque harían más pausas con los fármacos habituales. Entonces, aquí es importante que la persona que está al lado o tú sepas que ronca, que por la noche te quedas con pausas que pueden durar minutos. Eso es te da el diagnóstico acerca de qué tipo de problema del sueño podría ser distinto a otros, ¿no? Que tendrían un tratamiento completamente distinto y nada que ver con esto, ¿no? Con respecto al insomnio, el concepto es persona que no duermes bien y que al día siguiente te repercute en tu día a día, ¿no? Es decir, tienes faltas de atención, de concentración, de memoria, te cansas, te duermes, porque no has descansado bien por la noche. Hay mucha gente que dice que no duerme bien, pero no le pasa eso al día siguiente, con lo cual no es un insomnio. Es un concepto erróneo de porque tú tienes unas expectativas de sueño que dices, yo tengo que dormir 8 horas, me acuesto a las 11 y me quiero levantar a las 7. A lo mejor esas expectativas no son las reales. Y yo digo, no, yo tengo insomnio. Y al día siguiente hago una vida normal. Yo no tengo insomnio. No tengo ningún problema para dormir porque he dormido y al día siguiente estoy bien. Lo que pasa es que yo tengo un concepto distinto de ese sueño. Cuando estudios polisomnográficos, esto que decíamos antes, a veces hay una disociación entre lo que la persona está contando que le pasa y lo que tú ves. Dices, no, pero si has dormido perfectamente, aquí no hay ningún tipo de trastorno, usted ha dormido tantas horas.
Claro, el tema es cómo se trata eso.
Con información. Yeah. Lo que decíamos, dice, oiga, usted lo que decía antes, ¿no? La expectativa que yo tenga de cuántas horas es normal que yo duerma, a lo mejor no es un concepto que tengo erróneo. Uh-huh. Entonces, si yo sé que no todo el mundo tiene que dormir 8 horas para estar bien, todos conocemos gente que con 6 horas está perfecta. Y hay gente que duerme 10 y todavía quiere dormir más. El concepto es ese, ¿no?
Es importante, decir, además, lo que estás comentando, ¿no? Porque igual estamos durmiendo lo suficiente, pero nuestra percepción es que no.
Efectivamente. Y luego vamos a buscar ayuda con respecto a algo que no la necesitamos. Entonces, el que está al otro lado, que en este caso es el médico, que puede ser el médico de familia perfectamente, o el neurólogo, tiene que investigar. Investigar a ver si realmente, eso es como una historia del sueño, si realmente, de cómo es tu sueño, las características de tu sueño.
Es tan importante el concepto, ¿no?, del sueño.
Es muy importante que tú hagas una buena anamnesis del sueño y que tú tengas una historia del sueño de esa persona. ¿A qué hora se acuesta? ¿A qué hora se levanta? ¿Duerme usted siesta? ¿Cuánto es la siesta? ¿Le cuesta iniciar el sueño? ¿Usted cuando se va a la cama tarda más de media hora en dormirse? Lo que decíamos antes. ¿Durante la noche cuántas veces se despierta usted? Si se despierta, ¿cuánto tarda? Porque hay gente que se despierta puede orinar. Orina y vuelve ya a dormir otra vez. Es decir, a lo mejor una o dos veces, pero yo he vuelto otra vez a dormir. ¿Usted se levanta los fines de semana a la misma hora que el resto de la semana? No, no. Yo el fin de semana me levanto a las 12. Sí, son información de una anamnesis, de una historia del sueño de esa persona, para que el que está al otro lado diga, oiga, usted no está haciendo estas cosas bien, o sí, lo está haciendo perfectamente, y puede ser que yo le tenga que explicar a usted que realmente usted no tiene ningún problema importante.
Ya. José, yo creo que vamos a tener que hacer otro espacio para el sueño, porque se nos va agotando el tiempo, o se nos agota el tiempo. Me gustaría que te detuvieses en algo que has llamado la atención, que tiene que ver en las condiciones del sueño. Cuando hablas de las condiciones del sueño, ¿a qué te refieres? O sea, ¿yo me puedo quedar dormida en el sofá del salón viendo la tele? ¿Me puedo quedar dormida, no sé, en cualquier parte de la casa que no sea una cama con un cómoda, con unas sábanas cómodas, en fin, con una almohada cómoda? ¿Qué tiene que ver aquí las condiciones de la habitación o del espacio con el sueño?
Es fundamental que el sitio en el que tú duermas, sí, sea el sitio que tú utilizas para dormir. No lo utilizas para leer ni para ver la televisión.
¿Y esto por qué? A ver, porque yo estoy consciente de que yo voy al sofá a dormir.
Claro, puede ser que el sofá para ti sea cómodo.
Sí.
Y tú utilices tu sofá perfecto y ahí duermes. Y es el que tú, el concepto es que tú tienes que establecer, saber que tienes un ciclo sueño-vigilia en el que duermes por las noches. También hay trastornos de porque tienes que trabajar de noche o porque ese ciclo lo tienes cambiado, lo que sea, ¿no? Pero tú sabes que lo normal es que el humano, igual que el resto de seres, salvo los que cazan de noche, que son pocos, pero los que son, duermen cuando no hay luz. ¿Qué pasa con los ciegos?
Buena pregunta.
Pues así. Entonces, ¿qué pasa? La estimulación lumínica, es decir, la luz del sol, estimula receptores de tu retina. Esos receptores de la retina estimulan una zona del cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo, digamos que es el que va a controlar el sueño-vigilia. Que no te duermas.
Eso tiene que ver con que primero debemos de tener siempre el mismo lugar para dormir.
Claro, tú, digamos que tu mente
tiene que asociar.
Tiene que asociar que me voy a la cama y me voy a la cama a dormir. A la cama, al sillón, sí, donde sea, al suelo. Y que sea, que sabes que es una hora determinada, es un horario determinado, que justo es cuando no hay luz. Hay problemas del sueño en enfermedades neurológicas, por ejemplo, en el que se pierde el ciclo ese. Entonces, ¿qué hace? Lo que yo te decía de estimulación lumínica por las tardes, noche, aumentar esa estimulación. Es decir, puede ser por fuera, puede ser que ya el sol no esté, pero tú necesitas que esa persona se mantenga activa más horas. ¿Qué hacemos por las tardes, noches en casa? En muchas ocasiones se apagan las luces y ves la televisión, la luz de la televisión, no, en este tipo de cosas, lo que tienes que estimular. Es decir, ese cerebro tiene que estar estimulado y más luz. Con lo cual, esa parte biológica de ese reloj que tenemos se estimula ahí. Con lo cual ya no tendríamos a lo mejor que utilizar fármacos, que en muchas ocasiones se utilizan, son medidas no farmacológicas para este tipo de trastorno. Mira, con respecto a las medidas de higiene, que nos vamos a ir sin decir muchas cosas, faltándonos muchas cosas, tenemos, en primer lugar, solo deberíamos de tratar con medicación, tipo benzodiazepinas, lo que todos conocemos como...
Sí, media España está con esa medicación.
Todas esas medicaciones, más de media. Y la otra media la tiene por si acaso. Solo en el insomnio agudo. Insomnio agudo que puede tener determinadas circunstancias, por ejemplo, una situación de un estrés importante, familiar, a lo mejor necesitamos durante unos días. Máximo, 2 semanas. Es decir, te lo ponen por 2 semanas y acabas tomándolo años. Ahí es donde está el problema, es decir, porque no estamos haciendo bien el diagnóstico. Sí, porque a lo mejor yo estoy tratando un insomnio crónico de una forma que no es adecuada. Benzodiazepina, fármacos para inducir el sueño, inductores del sueño, solo deben usarse en patologías agudas y el tiempo menor posible.
Yo te estoy escuchando y es imposible que más de la mitad de este país tenga patologías agudas del sueño, eso
es... Claro que no. Claro que no, empieza. ¿Por qué? Por un lado era porque no estábamos haciendo un diagnóstico adecuado, porque hay un abuso de fármacos impresionante, y en muchas ocasiones, ¿por qué? Porque no tenemos el tiempo suficiente para hacer ese estudio del sueño, es decir, esa historia del sueño de esa persona, ¿por qué está usted durmiendo mal? Realmente porque no lo hace bien. Pero la gente, yo también estoy ahí, queremos algo que nos haga dormir y por la mañana nos despertemos a la hora que necesitamos y estemos estupendos, maravillosos.
Y eso no es así.
No es así, porque esos fármacos también tienen muchos efectos secundarios, que a la larga se acumulan y a la larga provocan, pues, dependencia. Entonces, cuando realmente necesitamos algo, no necesitamos un fármaco, lo que necesitamos son...
Es un diagnóstico.
Primero, un diagnóstico adecuado de qué tipo de trastorno del sueño podemos tener, el tipo de insomnio que tenemos. En este caso estamos hablando del insomnio, pero hay muchas causas. ¿Y qué tipo de insomnio tengo? Las causas y luego intentar medidas no farmacológicas. Y hay unas medidas que, dentro de estas medidas que hablamos siempre, son las medidas cognitivo-conductuales, que parece que es un palabra largo. Realmente lo que estás intentando es que esa persona, mediante unas medidas que no tiene que haber ningún fármaco, como puede ser restricciones del tiempo en la cama, control de esos estímulos que yo te decía, de la luz, determinados momentos mantener más luz, no irte a la cama, no leer, junto con ese diagnóstico exacto de lo mal que lo estoy haciendo o lo bien que lo estoy haciendo con respecto a mi historia del sueño. Cada uno tenemos nuestra historia del sueño, todos, y en muchas ocasiones cuando llega la persona a las unidades de sueño, lo primero que se hace es, vamos a ver cómo duerme usted. Y en ese diagnóstico de cómo duerme usted, te da la pista de lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal. Y explicar a la gente esas cosas, trata la mitad, por lo menos. Es bastante. Es decir, la mitad del hierro, es como siempre. Si yo sé qué tengo... ¿Y qué puedo hacer para no tener ese problema? Pues mejor. Luego está toda la comodidad que queremos todos, de que todo sea... Entonces, yo había apuntado, para que un poco se sepa así, cosas fundamentales. Mantener un horario fijo para acostarse y levantarse. Eso quiere decir incluido los fines de semana y las vacaciones. Nuestro ritmo ciclovigilia es el mismo todos los días. No cambia los fines de semana. Luego, permanecer en la cama el tiempo suficiente, pero no estar más horas de las que necesitamos. Entonces, evitar la siesta. Y lo que hablábamos antes, a lo mejor 30 minutos es regenerador y nos puede sentar muy bien, pero mucho más allá no es fisiológico, con lo cual va a restar horas a nuestro sueño normal. Evitar la cafeína, la teína, lo que decíamos antes, ¿no? Sobre todo por las tardes, evitar el alcohol y el tabaco, que hay mucha gente que se va a la cama y fuma, pues no, perjudica el sueño en sí, ¿no? Realizar ejercicio regularmente, pero no justo antes de que te vas a la cama. Realizarlo por las tardes, un ejercicio que te haga, digamos, estar cansado, porque también el sueño es, no solo es para que tu mente se relaje y utilice esos mecanismos de memorización y de todo eso, sino para que también disminuya el estrés y mejore el cansancio. Es el recuperador, ¿no? En la medida de lo posible, como decíamos antes, mantenga la temperatura, la luz y el ruido en la habitación donde usted vaya a dormir, ¿no? No te vayas con hambre a la cama, pero tampoco hagas comidas copiosas. Yo había apuntado algunos alimentos que se supone que alimentos a evitar.
Sí.
Alimentos. La cafeína no es un alimento, pero está ahí. Cafeína, alcohol, picante. Y después hay determinados alimentos que son especialmente diuréticos.
Que te hacen ir mucho al baño.
Al baño. Entonces, como que tampoco deberías utilizarlos, ¿no? Y luego, pues claro, de todo. Productos lácteos. Hablan de comer carne por la noche, pero solo pavo o pollo. Es decir, ¿por qué? Porque las proteínas son más fáciles de digerir.
¿Los productos lácteos hay que evitarlos? ¿Te creo?
No. Los productos lácteos no. Te dicen que la leche, los yogures bajos en grasa y el queso. También es verdad, depende de las cantidades, todo eso. Yo siempre, cuando hay nicturia, lo que decíamos antes, que te despiertas mucho a orinar, intentar evitar líquidos por la tarde-noche. Sí, a partir de las 5 o las 6 de la tarde, pero en Canarias, o por lo menos en mi...
Sí,
hay muchas veces que cenas un café con leche. Café con leche o un zumo con... Pues vale. Sería eso, ¿no? Si utilizas diuréticos, que muchas veces ese diurético puedes utilizarlo por la mañana, cambiar a lo mejor esos horarios de determinados fármacos, pero realmente en general está casi todo permitido, pero en cantidades que no sean especialmente importantes. Cenas ligeras, sanas y ligeras, evitando líquidos, todo lo que se pueda. Frutas, pues sí. Verduras, pues también, ¿no? Yo había apuntado eso y luego... no ver la televisión, no leer ni escuchar la radio.
En la cama.
En la cama, cuando uno vaya ahí. Y luego, hay una... Yo lo puse como diferente, porque como parte de mi actividad asistencial es con gente mayor, pues hay que tener en cuenta también en gente mayor que hay cosas que a lo mejor podríamos, digamos, potenciar y evitar, ¿no? Lo que decía, consumo de líquidos por las tardes, porque generalmente son personas mayores que a lo mejor tienen otras cosas, ¿no? Pasar tiempo al aire libre y disfrutar de la luz solar. Eso quiere decir, estés o no estés incapacitado, institucionalizado, todo aquello, ¿no? Que es muy importante que la gente que está que no estén en casa, encerrado, gente mayor que ya no puede salir, necesita coger sol. Hablábamos
es
antes.
Importante.
Del ciclo sueño-vigilia, el cuerpo tiene que darse cuenta que es de noche y que es de día. ¿Y cómo lo hace? Con la luz. El tema de los ciegos está por otro lado, pero existe y está estudiado. Caminar, hacer ejercicio físico, evitar fármacos por la noche y estimulantes a partir de determinadas horas. Es decir, es como, creo, las medidas oportunas de oportunidad para dormir bien. Si yo con esas medidas oportunas aún no consigo dormir bien, a lo mejor tengo un trastorno del sueño que no es un insomnio, secundario a algo, a que yo lo estoy haciendo mal o a que tengo una enfermedad. A lo mejor yo tengo un insomnio crónico que forma parte de otro tipo de enfermedad, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay enfermedades neurológicas, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas que hablábamos, o
una enfermedad cardíaca.
Cardíaca, un EPOC. Todas esas, es decir, no entrarían en todo lo que estamos hablando porque no van a mejorar con esas medidas. Es decir, esas medidas hay que hacerlas, pero a lo mejor no me están mejorando toda la calidad del sueño que yo necesito.
Bueno, es difícil resumir todo lo que nos ha contado José Bueno, neurólogo, con respecto al sueño, y se ha quedado muchísimos aspectos que él quería comentar fuera, pero tenemos que cerrar. Según lo que él nos ha comentado así, a grosso modo, y si no es así, las cuatro anotaciones que he hecho, me lo comenta, José, pero en principio principio lo que tenemos que tener es un buen diagnóstico. Tenemos que tener claro qué tipo de insomnio y cuáles son las causas de ese insomnio. Tenemos que aplicar medidas no farmacológicas. Háganle caso al neurólogo. Y podemos aplicar medidas cognitivas, que él nos ha explicado también cuáles son esas medidas cognitivas que podemos poner en marcha nosotros mismos. Ya saben que este espacio se llama Conocer para Cuidarnos. Entonces, si conocemos cuál es el tipo de problema que tenemos con el sueño, podemos atajarlo antes. Y yo recalco lo de las medidas no utilizar, a no ser que tengamos un problema grave, que ya nos lo dice nuestro médico, no utilizar los fármacos, porque esto, si ustedes se fijan, están indicados en la mayoría de los casos no más allá de 10 días. Y seguramente usted que nos está escuchando, pues lleva toda la vida o media vida utilizando este tipo de fármacos y sabe que tiene una serie de problemas añadidos que van surgiendo según van pasando los años, ¿no, doctor?
Realmente el abuso de este tipo de fármacos en España es muy importante.
Entonces, y de hecho están empezando a retirarse dejando a la población también desprotegida.
Llevamos unos años, en el que desde el Servicio Canario de Salud se ha intentado poner coto a todo esto. Y es verdad que en muchas ocasiones la persona pues te ve un médico nuevo y te quita ese fármaco de la receta. Desaparece de tu receta y tú ya no lo tienes. Son fármacos que se necesita receta para comprarlo. Sí. Y evidentemente, todo aquel que esté escuchando y que esté tomando este tipo de fármacos, lo tiene que seguir tomando hasta que se demuestre lo contrario, porque no se lo puede quitar de forma brusca, porque puede ser muy perjudicial quitarlo de forma brusca. La recomendación de quitarlo, sí, de quitarlo de una manera lenta y utilizando todas estas medidas que no tienen nada que ver con fármacos, para que yo pueda dormir mejor. Es verdad, existen situaciones en las que a lo mejor se tiene que tomar de forma crónica, hay trastornos psiquiátricos que hay que tomarlo. Estamos hablando de que no se puede decir ni sí ni no a todo, pero evidentemente la cantidad de fármacos que se recetan día a día para este tipo de problemas es demasiado.
De los que ha comentado el médico, de los que nos estamos refiriendo, que tenemos un trastorno del sueño y puede estar asociado, dice el doctor, a otro tipo de enfermedad que no está diagnosticada, que puede ser una enfermedad cardíaca, que puede ser, cualquier tipo de trastorno. Como bien dice el doctor, hay una serie de patologías que necesitan este tipo de medicación.
Realmente existen, muchas veces existen como unos árboles de decisión en el que según el síntoma que tengamos y la importancia que tenga en el momento que se presente, si es a principio del sueño, al final, no sé qué, podemos estar dirigidos hacia una determinada patología, y esa determinada patología, lo que tenemos que tratar es esa patología, porque a lo mejor esto de no dormir puede ser un síntoma más.
De esa patología.
Uno más, y no precisamente a lo mejor la que primero haya que tratar, porque a lo mejor yo trato otra cosa dentro de esa enfermedad y me está resolviendo el problema del sueño.
Ya.
Hay enfermedades que no van con benzodiazepina. Es más, la benzodiazepina o el fármaco que se utiliza para inducir el sueño me está perjudicando las otras enfermedades, que realmente son las que me están provocando el problema del sueño, con lo cual habría que hacer un buen diagnóstico, como habíamos dicho.
Bueno, pues nos quedamos con esa última frase que nos deja el neurólogo. Muchísimas gracias, como siempre, José Bueno, neurólogo, por estar con nosotros este ratito que se nos hace bastante corto para hablarnos de temas tan interesantes vinculados a la salud. Nada, estamos dándole vueltas ya a qué cuestión podemos tratar dentro de 15 días, aunque me decía José que sería bueno que ustedes también, que nos están escuchando, nos propusieran temas, y de hecho es lo que vamos a hacer. Dejarles ahí un apartadito para que puedan ustedes participar de este espacio y sugerir esas cuestiones que les preocupa que pueda comentar José. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y yo espero haber con tus argumentos haber ayudado a la gente que nos está escuchando.
Me gustaría que sirviera el conocer este tema. Yo hoy venía acojonado con C o con K porque el tema es muy complicado. Es muy complicado. Y sí que es verdad que con unas determinadas pautas que se pueden mejorar muchísimas cosas.
Bueno, en principio tener un diagnóstico del por qué no dormimos y qué tipo de insomnio es el que tenemos. Y a partir de ahí comenzar a andar. Y aportar también de nuestra parte.
Sí.
¿Eh? Aportar de
eso es el 99%.
Muy bien, despedimos al neurólogo y damos la bienvenida al espacio Parlamento en dos o tres minutitos.